Radio Universidad de Guadalajara presenta El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. Esta Venus que te habla será tu cómplice. Ella se toca pensando en él, y no lo desviste en su mente, ni lo imagina con una erección. Y no es porque las suyas no sean monumentales. Ella tiene una debilidad por sus brazos largos, por sus manos grandes. Así que lo imagina al piano, cantando, y también subiendo una escalera. Pues fue cuando descubrió esas pantorrillas. Y es así como combina imagen y audio. Su voz, única. Y se toca hasta alcanzar la muerte. Escribir un poema se parece a un orgasmo. Mancha la tinta tanto como el semen. Empreña también más en ocasiones. Tardes hay, sin embargo, en las que manoseo las palabras. Muerdo sus senos y sus piernas ágiles. Les levanto las faldas con mis dedos. Las miro desde abajo. Les hago lo de siempre y, pese a todo, Beth, no pasa nada. Lo expresaba muy bien César Vallejo. Lo digo y no me corro. Pero él disimulaba. Ángel González, a veces. Los afectos guardados. Corazones que se sienten traicionados. Sumergidos en el olvido. Cierra los ojos. Flota. Inquiétate. Estás recreando. Bajo la mirada del ojo de Venus. Llevo tu recuerdo. Agridulce. Caprichoso.
Todo huele a ti.
Te traigo en la lengua.
Te traigo bien hondo. Pienso en tu sexo, simplificado el corazón, pienso en tu sexo, ante el ijar maduro del día, palpo el botón de dicha, está en sazón, y muere un sentimiento antiguo degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra. Aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh, conciencia, pienso, sí, en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh, escándalo de miel de los crepúsculos. Oh, estruendo mudo. Oh, Dumont Neurtze. César Vallejo.
¡Escucha!
Muchacha imperfecta busca hombre imperfecto de 32. Exige lectura de Ovidio. Ofrece A. Dos pechos de paloma. B. Toda su piel liviana para los besos. C. Mirada verde para desafiar el infortunio de las tormentas. No va a las casas, ni tiene teléfono. Acepta imantación por pensamiento. No es Venus. Tiene la voracidad de Venus. Gonzalo Rojas.
A feather in the
Dejad que los insomnes vengan a mí. El Ojo de Venus Radio.
Programa de autor.
Humedece tus madrugadas en su nuevo horario.
A partir del 11 de agosto, jueves de madrugada.
El Ojo de Venus Radio.
Una producción de Claudia Aceto.
Él está sentado al otro lado de la barra, la mirada fija en su whisky, con una sola roca, como si algún comentario fuese a salir de ahí, para iluminarlo todo, para darle una respuesta, consolarle. Ella le observa y se pregunta, naturaleza empática femenina, ¿qué coño le habrá pasado a este hombre? Pero como también es femenino ser multitasking, esa idea se desdibuja rápidamente y discretamente escanea el lugar. Lo que esta mujer quiere es bailar, conocer un chico con alegría de vivir esa noche, única, irrepetible, como la vida misma. Un hombre que la haga tremolar, temblar, estremecerse, humedecerse. Gozar plenamente de su feminidad.
El Ojo de Venus.
¿Dónde?
¿Dónde se encuentra tu pudor?
En los pezones.
En la risa.
En la falda, que sorpresivamente es levantada por el viento. Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Acereto. No me muestres tu resplandor. Que no podré ser el mismo nunca más.
you call your lover boy? Try it! Pick it up! Take them lights away! Try it! Pick it up!
Dejad que los insomnes vengan a mí. El Ojo de Venus Radio.
Programa de autor.
Humedece tus madrugadas en su nuevo horario.
A partir del 11 de agosto, jueves de madrugada.
El Ojo de Venus Radio.
Una producción de Claudia Aceto.
Erotismo, introspección. Mi piace così tanto che me trattenere con quelle mani enormi. Escucha y recrea.
Quisiera perderme en esos ojos. Activar tu química. Atravesar tu marea.
Saberte.
Reconocer mi grito en ti.
Erótica poética.
La esencia del hombre se basó en la sexualidad, que es el origen y el principio, planteándole un problema cuya única salida es el enloquecimiento. Este enloquecimiento aparece en la pequeña muerte. ¿Podría yo vivir plenamente esta pequeña muerte sino como una anticipación de la muerte definitiva? La violencia del placer espasmódico se halla en lo más hondo de mi corazón. Al mismo tiempo, esta violencia, me estremezco al decirlo, es el corazón de la muerte. Se abre en mí.
Se abre en mí.
La ambigüedad de esta vida humana se refleja tanto en un ataque de risa como cuando prorrumpimos en sollozos. Conlleva la dificultad de conciliar el cálculo razonable, que la fundamenta, con esas lágrimas, con esa horrible risa.
Las lágrimas de Eros, Georges Bataille.
En una sociedad cuyo poder emana de la represión del deseo, el erotismo se elige como un camino de introspección profunda.
Erotismo, rebeldía,
transgresión.
El rumor vuelve, insoportable, sórdido, creciendo entre las cuatro paredes del sótano. No conseguirá acostumbrarse a él, como no puede acostumbrarse al dolor de muelas que le estalla en el cerebro. Es como si escuchara el roce de sus carnes satinadas por sudores tras los gemidos. Es como si aquellos dos cuerpos, hábitos de placer, estuvieran mofándose, sumiéndole en la más abyecta de las humillaciones, desde una esquina de su camastro. Permanece inmóvil y anclado, sin capacidad de respuesta, escuchando el sórdido clamor de los cuerpos ahuyentándose. Parecen insaciables,
lo son,
o solo lo simulan porque él está allí, tumbado en el jergón, al otro lado de la leve cortina que separa ambos ambientes, y no ignoran su presencia. Es más, seguro que incluso les excita saberle tan próximo a ellos escuchándolos, quieto e impotente testigo de su lascivia desenfrenada. Él se venga. Se remueve en la cama y los muelles crujen,
y la sábana, que parece haber absorbido como una esponja la humedad de la estancia, le roza viscosa las piernas desnudas.
Pero los muelles de la otra cama aún crujen mucho más,
imparables,
y los jadeos de ella se superponen a los mugidos de él, multiplicándose, acortando los intervalos que existen entre ellos, hasta casi formar un todo asfixiante que no muere nunca.
Es como la banda sonora de una película pornográfica, que no excita,
se limita a alterar, a mantener al espectador en permanente angustia por saberse mudo voyeur de algo en lo que nunca va a participar. Parece como si ella intentara demostrar al mundo la inmensidad de su placer con toda la fuerza de sus pulmones.
Placer y dolor.
Porque a él su placer le duele, le ahoga. Comienza a arrepentirse de todo, a desear con vehemencia que el mal sueño acabe y estar lejos de allí, en cualquier parte, en un sitio ventilado, soleado, y hacer las paces con Emma si aún está a tiempo. Cierra los ojos, cruza las piernas con violencia, llora de rabia, reprimiendo sus movimientos. La sigue oyendo, la seguirá oyendo aunque tapone sus oídos con los dedos porque el jadeo está en su interior, instalado como un cáncer en su cerebro, y allí va a permanecer aunque consiga huir lejos. Intenta pensar en otra cosa, como por ejemplo, en qué empleará todo aquel dinero, y comienza a imaginar la cantidad de cosas agradables que podrá hacer con él. Pero no, maldita sea, no puede concentrarse en ello. Le resulta del todo imposible hacerlo. Jadeos, jadeos y jadeos, como si estuvieran grabados en playback y no fueran a cesar hasta que el espectáculo porno concluyera. Ha intentado taponarse los oídos con los pulgares,
pero sigue escuchándolos,
a su pesar, tan próximos que es como si ellos dos estuvieran refocilándose en su propio lecho y desde su extremo le observaran para espiar su expresión de angustia. Él se venga.
No puede más y se levanta. Le duele el cuello.
Hace frío en el exterior y más frío aún en ese maldito sótano alquilado en el que el aire de la calle entra por múltiples rendijas.
Hay una gran ventana al fondo que da a la vía,
desde la que cualquier peatón que pasee por la acera podría observar lo que sucede dentro si no estuviera corrida una cortinilla de saco que toscamente lo obtura. Allí, allí abajo, en el sótano, la sensación de indefensión, vulnerabilidad, ahoga.
se hace insoportable. Basta solo una simple patada en el cristal para que el mundo exterior invada el cubil, porque no otra cosa es la habitación dividida en dos por una cortina, con un baño desprovista de luz. Resulta deprimente ver los pies de los viandantes, sus pantalones, sus piernas, y tener que imaginar el resto de sus cuerpos desde el subsuelo. Le duele el cuello por la postura incómoda que ha tenido que guardar aquella noche, la anterior, la otra y la otra. Le duele por el aire gélido que se cuela por las rendijas que hay bajo la puerta, por los intersticios de la ventana, que permiten su paso violento. Un café caliente, nada como un café caliente en estas ocasiones. O el calor de la chimenea, o el cuerpo tibio de una mujer, de esa mujer que ya no es suya y vibra taladrada por el sexo de otro.
Él se venga.
Se venga.
El sótano.
Pubis de vello rojo. José Luis Muñoz.
Tusca.
Dejad que los insomnes vengan a mí. El Ojo de Venus Radio.
Programa de autor.
Humedece tus madrugadas en su nuevo horario.
A partir del 11 de agosto, jueves de madrugada.
El Ojo de Venus Radio.
Una producción de Claudia Aceto.
El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena.
Continuamos.
¿Escuchas el Ojo de Venus?
¿Escuchas el Ojo de Venus?
¿Escuchas el Ojo de Venus?
El banquete de las castañas, también llamado el ballet de las castañas, fue un festín que se dio un 30 de octubre de 1501. El entonces cardenal César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, ofreció un gran banquete en el Palacio de los Papas. Más de 50 prostitutas estuvieron presentes para el entretenimiento y diversión de los huéspedes. Después de la cena, candelabros con velas encendidas fueron puestas en el suelo y castañas esparcidas por todo el lugar, que las mismas prostitutas, desnudas y con las manos atadas, tenían que recoger con la boca cuando se arrastraban. El Papa observaba y admiraba sus partes nobles. Según Johann Borchardt, se ofrecieron premios, pares de zapatos, sombreros y otras prendas de vestir para los hombres que tuvieron más éxito con las prostitutas. Criados llevaban calificación de orgasmos para cada hombre.
Let's get you gone. Where's my witches?
Nunca la veía desnuda. Nos saltábamos el numerito del cortejo. Estábamos enredados en los brazos del otro antes de que pudiera entrar en juego cualquier exhibicionismo. Así que ni siquiera sé qué aspecto tenía su coño. Cuando estaba a punto de correrse, empezaba a sacudir la cadera hacia arriba. Lo hacía sin esforzarse, como si persiguiera una recompensa que ya era suya. No se afanaba por tener un orgasmo como hacen tantas mujeres. No era algo que ella sintiera que se merecía. No era una forma de aplacar la frustración que habría sentido de no haber podido correrse. De hecho, nunca estuve con ella sin que se corriera varias veces, gritando, clavándome las uñas en la espalda y dándome puñetazos en la columna. Era como si su cuerpo supiera lo que tenía que hacer, como si estuviera programado para el éxtasis. Era como si su cuerpo supiera lo que tenía que hacer, como si estuviera programado para el éxtasis. Su coito era como un parto. Me sentía como la momia de una película de miedo, que sale de su ataúd en mitad de la noche en respuesta a una palabra o frase secreta. En mi caso, oía la palabra follar, aunque, por lo que sé, nadie la había pronunciado, sino que era la manifestación verbal extrasensorial de un fenómeno paranormal que nos hacía buscarnos mutuamente. Era como si las feromonas que me permitían seguir su aroma también excitaran la parte del cerebro que proporciona un lenguaje a los impulsos básicos. Yo era un sonámbulo que se arrastraba por las calles del barrio donde ella vivía como en un sueño, con esa palabra resonando en mi cabeza.
Amo dejarte así.
Dejad que los insomnes vengan a mí.
El Ojo de Venus Radio.
Programa de autor.
Humedece tus madrugadas en su nuevo horario.
A partir del 11 de agosto, jueves de madrugada.
El Ojo de Venus Radio.
Una producción de Claudia Aceto.
A los 9 años, yo era una chiquilla bastante traviesa. El pelo ya se me había oscurecido y tenía el perfil de musaraña. No me encontraba especialmente bonita, pero en el curso de las reuniones familiares a veces escuchaba las conversaciones de los adultos y sorprendía ciertos elogios que se referían a mí.
Nunca fui más desobediente que mis hermanas o que mi hermano. Ni recuerdo haber sido una niña más difícil que otras. A pesar de todo, y sin que jamás llegara a comprender por qué, mi padre me decía a menudo que era una desvergonzada o una guarra. Y aunque no era especialmente descarada, se ensañaba conmigo como si yo hubiera cometido las peores faltas. Y durante mucho tiempo me estrujé la imaginación tratando de entender qué diferencia podía existir entre una chiquilla normal y corriente, como mis compañeras de clase o mis hermanas, y la sinvergüenza que decían que era yo. El primer recuerdo de los castigos que me infligía mi padre se remonta precisamente a esa época. Debí de hacer alguna tontería, y él me ató de pies y manos en el pasillo de la espléndida casa en que vivíamos. Esa misma noche recibí una severa tunda. Ese castigo marcó hasta tal punto mi cuerpo y mi memoria que todavía hoy sigo recordando esos primeros golpes. Ese primer terror, mi primer y auténtico sufrimiento de víctima inocente. Mi padre adoptó la costumbre de pegarme en cuanto cometía la menor falta o me mostraba insolente. Armado con uno de sus inquietantes zapatos negros, que siempre estaban relucientes e impecables, y con el cinturón marrón de piel de cocodrilo que mis hermanas y yo le habíamos regalado, no recuerdo ya si para el Día del Padre o para Navidad, me asestaba violentos golpes, y con tal puntería que siempre alcanzaban las partes más sensibles de mi cuerpo. Cuando mi padre estaba de pésimo humor, me ataba y me encerraba en un armario oscuro cuya exigüidad me daba terror. Sus enormes y poderosas manos me azotaban el rostro demacrado, que de inmediato se ponía tan rojo como la señal de socorro que izan los barcos que van a naufragar. Huelga decir que, las primeras veces, estos castigos injustos me humillaron profundamente. Pero, de manera inexplicable, cuanto más se repetían, tanto mayor era el extraño sentimiento que me embargaba. Un sentimiento que primero me inquietó, luego me asqueó y acabó por desestabilizarme con respecto a mi padre, a quien no conseguía odiar. Hoy creo saber que en aquella época ya sentía el orgullo que experimenta quien recibe las sevicias infligidas por un ser amado. Cuando cada golpe recibido puede interpretarse como una señal de interés, incluso de amor, por parte del otro. De lo contrario, ¿por qué iban el padre o el amo a castigar, a azotar a su vástago, a su esclava? Por supuesto, aún lo ignoraba todo acerca de los placeres contradictorios que quien golpea puede proporcionar a quien recibe los golpes. Pues por entonces no era más que una chiquilla asustada. Pero me oponía ya con todas mis fuerzas a aquello a lo que me predisponía mi condición femenina, convertirme en la víctima de un hombre. Si me resigné a mi suerte, fue porque elegí esta con absoluta libertad. Mi naturaleza dista mucho de ser la de una guerrera, y no sé oponer crueldad a la violencia. Así que, para dominar a quienes me utilizaban, tuve que convertir la ofrenda de mi sometimiento en algo místico y ambiguo. Así es como viven las esclavas. Son las únicas que guardan las llaves de los oscuros y húmedos sótanos donde las fantasías eróticas de sus amos las elevan al rango de divinidades.
La atadura. Vanessa Duguier.
T'as de belles chaussures, mais je préfère ta figure même. Si j'ai pas de voiture, si tu veux, je t'emmène faire un tour. Partons quelques jours pour une petite virée.
El ojo de Venus.
La azotaina. Un día de crudo invierno, mamá se hallaba en París.
Yo no había ido al colegio. Tenía unos 13 años. Había transcurrido un año desde la muerte de mi padre y por lo menos dos desde la escena del armario. A pesar de que tenía fiebre, me levanté y me puse a caminar por las baldosas heladas. Albert, el amigo de mi madre, me miraba. ¡Rápido! ¡Métete en la cama! Albert desbordaba sensualidad y me turbaban sus gestos perversos. Cuanto más me pedía él que obedeciera, más desobedecía yo. Albert estalló y recibí, nalgas al aire, la mejor azotaina de mi vida. A la mañana siguiente, la imagen de mis nalgas marcadas me transformaron en lo más íntimo. Los días siguientes me volví insoportable para que Albert me castigara de nuevo. «Mira, mira, otra vez. Vamos, castígame». Albert, que había entendido el juego, consideraba la situación de lo más delicado y, evidentemente, se negaba a seguirme la corriente, pues su mujer estaba con nosotros. «No lo hagas, Albert. Esta criatura está en celo», dijo ella.
El ama, Memorias de una dominadora. Annick Foucault.
Insomnes, vengan a mí.
El Ojo de Venus Radio.
Programa de autor.
Humedece tus madrugadas en su nuevo horario.
A partir del 11 de agosto, jueves de madrugada.
El Ojo de Venus Radio.
Una producción de Claudia Aceto.
Aquella primera vez fue tan hermoso. Palpamos el esplendor. pero no era solamente la excelencia de un polvo, sino la sensación de que estábamos hechos, como se dice, el uno para el otro. La magia de aquella tarde no nos ha abandonado en los casi 4 años que hemos estado juntos. Cada polvo ha tenido la misma intensidad, la misma locura. Eras la dicha de la creación sin sombras. Alguien dijo esto de Haydn. El pulso de la vida, la sensación purísima abierta a todo gozo, alabando todo estremecimiento, el confín de mis deseos. Tú eras, por fin, la encarnación de mis sueños, del delirio de mis sueños. Bella, disoluta, caprichosa, delicada, seductora, excepcional, despiadada. Yo no sabía entonces por cuánto tiempo serías así, si aquel encanto desaparecería, como suele suceder, con tu adolescencia. Pero aposté por el embrujamiento. Tenía en mis manos a una criatura en el instante preciso, en el vértice más intenso de su vivir. Ya no eras la niña, ese arrebato que en ocasiones ha estimulado a ciertos mortales. Pasión quizás algo turbia, noble emblema de ese frenesí sería Carol, pero fuera de su enardecimiento fotográfico y seguramente de algún otro enardecimiento, fuera de su soledad lunar, hay escasísimos ejemplos de mérito. Ni eras la adolescente plena, ya casi mujer. Esas que suelen ser vanas y pretenciosas, de engreimientos ruines, mujeres venidas a menos y que han perdido el fulgor y la audacia divinas que tú ostentabas. Tú eras la explosión de la vida, con la fuerza de la lava de un volcán, y ese fuego era mío, y me amaba.
Fragmento de La Esclava Instruida, José María Álvarez, Tusquets.
Long to the irresistible orbit.
Started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Some say life
who beat you down, break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. The hardest thing, I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly.
Dejad que los insomnes vengan a mí.
El Ojo de Venus Radio.
Programa de autor.
Humedece tus madrugadas en su nuevo horario.
A partir del 11 de agosto, jueves de madrugada.
El Ojo de Venus Radio.
Una producción de Claudia Aceto.
Aquí termina El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Acereto.
Tenemos cita.
Miércoles, 11 de la noche.
Por Radio Universidad de Guadalajara.